Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La sociedad en la que vivimos pues ha variado mucho en los últimos años, en todos los sentidos, en buena medida condicionado por la evolución de la tecnología. Esto está pasando a la hora de manejar también nuestro dinero en el día a día. Desde tiempo inmemorial hemos manejado las monedas y en el siglo XVII aparecieron los primeros billetes. Pero el gran salto llegó a mediados de los años 50, cuando hizo su aparición estelar la tarjeta de crédito. Desde entonces el dinero en efectivo ha ido poco a poco perdiendo terreno, pero en este punto de la historia, en pleno siglo XXI, se está imponiendo el uso digital a pasos además agigantados. Según un informe del Banco de España, prácticamente la mitad de la población joven, hasta los 35 años, utiliza ya por igual el dinero en efectivo y el dinero digital, y por ley de vida este porcentaje pues se irá ampliando en pocos años. El uso del dinero digital cuenta ahora con una nueva variable, lo que se llaman plataformas P2P o P2P, que se puede traducir como pagos de persona a persona. La más popular de ellas es Bizum, que permite la transferencia inmediata de pequeñas cantidades con un mínimo de 0,50 euros y un máximo de 1.000. Cerca del 40% de españoles utilizan ya esta aplicación, esta plataforma, de forma habitual y 8 de cada 10 la usa de forma esporádica. El uso principal es para intercambio personal de dinero, pero se utiliza también cada vez más para pequeñas donaciones o pagos en las empresas. 4 de cada 10 ya lo están aceptando para los pagos por su inmediatez, por su rapidez. De hecho, este tipo de plataformas P2P está empezando a igualar a las transferencias tradicionales. Al contrario de lo que podemos pensar, no solamente son los jóvenes los que hacen uso de medios como Bizum. Hoy en COPE estamos contando que más del 60% de los españoles de entre 55 y 75 años utiliza también ya estas aplicaciones en su día a día. No podemos dar por muerto al dinero en efectivo, seguramente la hucha seguirá siendo una herramienta válida de ahorro por muchos años, pero la progresión del dinero en digital parece imparable y no tardaremos mucho en cambiar el refrán. De rascarse el bolsillo, tendremos que decir aquello que lo que toca ahora es rascarse el móvil. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y colea bastante todavía el tema de las listas electorales de Bildu en el País Vasco. La Fiscalía General del Estado concluye que Bildu es una formación política democrática y que no cabe su ilegalización. El Ministerio Público responde así a la petición que en este sentido le formuló esta semana un sindicato vinculado a la Guardia Civil al conocerse que Bildu iba a incluir a 44 etarras condenados en varias de las listas que presentarán el País Vasco y Navarra para las elecciones municipales del 28 de mayo. Hablando de justicia, a esta hora, magistrados y fiscales mantienen con el gobierno la quinta reunión para tratar de llegar a un acuerdo que desconvoque la convocatoria de huelga indefinida que han anunciado a partir del 22 de mayo. En paralelo, los funcionarios de justicia han abandonado la mesa de negociación con el ministerio al considerar abusivos los servicios mínimos fijados por el Ejecutivo ante los paros intermitentes que están ya realizando. Y dos incendios centran hasta ahora nuestra atención, uno en Pino Franqueado, en el corazón de la comarca extremeña de las Hurdes, está activado en nivel 1 y de momento no hay vecinos evacuados. Todo apunta a que ha sido provocado en dos focos diferentes. El otro fuego está en Sos del Rey Católico, la provincia de Zaragoza. Las causas de su origen se desconocen, pero el incendio afortunadamente está ahora mismo estabilizado. También contamos que el arzobispo de Porto Alegre, recientemente elegido presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Jaime Spengler, ha sido elegido también nuevo presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano para los próximos 4 años. Los nuevos vicepresidentes de este CELAM son el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje, y el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El puesto de Ancelotti centra el futuro del Real Madrid.
Después de la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones, el tema de conversación es el futuro del italiano, que tiene un año más de contrato con el Real Madrid, y el interés de la selección brasileña, que dio de plazo hasta la semana que viene para aceptar su propuesta. La pregunta ahora es si la derrota cambia o no, Melchor Ruiz, el pensamiento del Real Madrid.
De momento no. Recordemos que el presidente del Real Madrid ya dijo hace unos días que Carlos no estaba cuestionado, y aunque todo el mundo sabe que cuando en el Real Madrid no se gana un título importante, importante como puede ser la Champions o la Liga, la continuidad de los técnicos suele ser complicada. De momento, en el Real Madrid no se ha tomado ninguna decisión al respecto ni se va a tomar a corto plazo. No obstante, lo que podemos decir es que en los próximos días va a haber una reunión con el técnico italiano para analizar en profundidad la temporada y tomar decisiones de cara al futuro.
Hoy se juega el Sevilla su presencia en la final de la Europa League a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán contra la Juventus con empate a 1 en la ida. Y ya conocemos el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Asturias, Pablo Acebo.
Eliud Kipchoge ha sido galardonado con el premio Princesa de los Deportes 2023, considerado el mejor atleta de maratón de todos los tiempos, actual campeón olímpico, récord mundial de la prueba. Kipchoge es el único atleta de la historia en bajar de las 2 horas en una prueba de maratón, una leyenda del atletismo que va a recoger el premio Princesa de los Deportes 2023 tras ser elegido por unanimidad por el jurado.
Recuerden, tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 con el Sevilla Juventus.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues hace justo una semana te contábamos aquí en Mediodía Cope cómo en Melilla han tenido que reforzar la protección policial a los carteros. Se estaban produciendo una serie de asaltos a las personas que estaban distribuyendo la documentación electoral y nos lo contaba una de las trabajadoras precisamente de Correos de allí, de la ciudad autónoma.
Sinceramente no lo sé porque, vamos a ver, nosotros lo que se estamos repartiendo ahora es simplemente y llanamente la campaña electoral, no es el voto en sí, porque el voto en sí, lo que cada persona vote independientemente, lo lleva personalmente a la oficina de correo, que eso nosotros no tocamos nada.
La gran pregunta entonces era, ¿por qué se estaban produciendo estos asaltos a los correos? Bueno, pues hoy sabemos que la policía y la Guardia Civil están investigando el presunto fraude electoral por la compra de 10.000 votos por correo. Vamos a conocer más detalles de este asunto, de este caso, de lo que podría ser un auténtico escándalo. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo último para frenar esta situación es que la Junta Electoral ha ordenado que para presentar el voto por correo allí en Melilla sea obligatorio que acuda la persona físicamente, además con su DNI en la mano.
Sí, esto la decisión la tomó ayer la Junta Electoral de Zona, porque evidentemente hay ya una alarma ante la evidencia de que estamos ante una clara irregularidad. El porcentaje de voto, es decir, de solicitudes de voto por correo en Melilla, ascendía ya ayer al 17,95%, casi 18% de los electores de la ciudad autónoma.
Es un porcentaje altísimo.
Es una auténtica barbaridad. Esta ciudad suele estar en torno al 7% en otros procesos e incluso más, al 10%.
Es que además no sé si la media en España es de un 2% o un 3%,
un 2,
¿no?
2, poco. Es decir, entre 2 y 3% anda en España. Allí están ya rozando el 20%. Y evidentemente se tomaron ya cartas en el asunto, porque además hay precedentes que indican que esto se ha producido en otras ocasiones, también hay sentencias, y además tenemos más a más, como dicen, es que tenemos la semana pasada con esos intentos, no con esos intentos, no, con esos robos,
esos asaltos a los carteros,
3 un día, 1 otro, en el que se asalta por parte de individuos que van encapuchados, que van con coches sin matrícula y se hacen con las sacas donde van la documentación electoral. Por cierto, esa documentación electoral ya se ha neutralizado en el sentido de que cualquiera, porque van identidades personales de los votantes, y entonces cualquier voto que se emita con esa identidad será supervisada y controlada por parte ya de cualquier mesa electoral en cualquier oficina de correos. Quiero decirte que se están tomando medidas para evitar lo que ya parece una evidencia clara, hasta tal punto de que esta mañana, después de la decisión de la Junta Electoral de evitar que el votante, es decir, el que deposita el voto, ya no puede ser como en el resto del país, que sí ocurre. Tú recibes personalmente la documentación, uh-huh. Lo solicitas personalmente con tu identificación personal, con carnet, pero luego a la hora de entregar ese sobre para respaldar a gente que puede tener una imposibilidad que la impida acceder al punto de voto, a ir a correos, pues se facilita que sea cualquier persona. Bueno, esto ya no puede ocurrir en Melilla a partir de ayer, por la decisión de la Junta Electoral Central de Zona. ¿Cuál ha sido la consecuencia inmediata? Lo cual da a entender que algo grave está pasando. Pues esta mañana ha dejado de haber ya colas en correos para depositar el voto, por ejemplo.
Ya no hay solicitudes.
Temor que tienen ahora las autoridades y que tienen los investigadores, porque como tú decías, hay una investigación en marcha por parte de Policía Nacional, respaldada por Guardia Civil. Pues desde esta mañana, desde ayer, mejor dicho, se están estableciendo controles exhaustivos en todas las salidas de el territorio de Melilla, ya sea por el territorio en dirección hacia Marruecos, por Menienzar, ya sea por el puerto, ya sea por el aeropuerto. se controla cualquier posible salida de una saca, de una bolsa, con votos, porque hay individuos que van con 50, 60, 100 y 200 votos en su poder para depositarlos. Se cree que estamos ante, efectivamente, ante una red que estarían cobrando entre 50 a 150 euros por voto. Que estarían comprando el voto. Así, así de simple.
¿Para quién estarían comprando ese voto?
Habría que verlo, porque aquí hay una serie de individuos que presuntamente estarían implicados. Podría haber una red incluso de mediadores, de gente que deposita, a las que se les deposita el voto. Es lo que se está investigando por parte de un juzgado. Se nos confirma que se está investigando por parte de un juzgado en este momento, y insisto, por parte de Policía Nacional con el apoyo de Guardia Civil. Hay que recordar que en el año 2008, elecciones de 2008, ya fueron condenados por delito electoral por la presunta compra, no presunta porque al final hay una sentencia firme, pues un presidente de un partido, que es Coalición por Melilla, que ahora no se puede presentar precisamente debido a que haya sentencia. También el responsable del Partido Socialista en Melilla también fue condenado, e incluso el delegado del gobierno en la época de Zapatero. El delegado después fue, digamos, fue salvado de esa sentencia, se le consideró no culpable, pero los dos primeros sí. Por tanto, hay precedentes. Después también hubo algún tipo de investigación en torno a una presunta compra de votos por parte del Partido Popular. Es decir, aquello al final quedó absuelto. No hubo sentencia firme. Pero te quiero decir que siempre existe la sospecha, sobre todo porque existe esa constatación de que Melilla tradicionalmente tiene un altísimo porcentaje de voto por correo que no se puede explicar fácilmente. Entonces, ahora lo que ha ocurrido en esta ocasión es que esto se ha disparado. Se ha multiplicado por no sé cuántos. Estamos ya rozando el 20%, por lo tanto hay que tomar medidas. Se está pidiendo la suspensión del voto por correo, cosa que no se ha accedido a ello. Se ha pedido incluso la suspensión del propio proceso electoral, cosa que no se accede. Pero la Junta Electoral de Zona sí toma esa determinación de controlar que quien deposite el voto ahora en Melilla sea el emisor del voto.
Tenga que personarse.
Tenga esa excepción.
Físicamente con su DNI.
Orgánica. Físicamente con su documento. Se va a evitar que lo tengan que hacer, evidentemente, personas que puedan demostrar también documentalmente que le es imposible acceder a la oficina de correos para depositar su voto. Lo que te comentaba antes, un gran impedido, una enfermedad que te imposibilita por completo, una ausencia real del territorio que te obliga. Pero tendrás que documentarlo porque si no, no se te va a aceptar. Es una excepción a la ley orgánica general que rige nuestros procesos electorales para evitar que esto pueda ocurrir, porque es que las evidencias, es como diría que esto ya huele, vamos, es decir, y como te decía, esta mañana, primera medida, ayer adoptada por la Junta Electoral de Zona, consecuencia inmediata, la cola deja de existir en la oficina de correo, según nos contaban desde delegación del gobierno, y por lo tanto, ¿qué se temen? Pues que puedan salir con las auténticas sacas de votos, estas posibles redes, incluso dirección Marruecos, porque tú en Marruecos luego coges un barco y vienes a la península, o coges un avión y vienes con los votos. Por lo tanto, se están tomando muy en serio que eso pueda ocurrir y quieren evitarlo. Controles en las salidas de Melilla. Hoy, para evitar la salida de votos, ya de cara a su emisión, a depositarlos en oficinas de correos, y por tanto se dé cumplimiento a la orden de la Junta Electoral de Zona de que se tenga que hacer obligatoriamente ese depósito de voto con la previa identificación y que coincida, lógicamente, con el que emite el voto. Por tanto, en fin, se intenta complicar lo que sería una estrategia, parece que organizada, de compra de votos. Vamos pues a ver, porque se está muy pendiente de ver cuáles son las consecuencias. Es un tema, como decía el ministro ayer mismo.
Es muy grave.
Es un tema muy grave.
Es muy grave.
Es la esencia misma de la democracia.
Totalmente.
Y afecta a un territorio importante de lo que es nuestro suelo nacional, es decir, en este caso Melilla, pero esto hay que evitarlo, impedirlo como sea.
Pues Juan Baño, gracias. Vamos a seguir pendientes de esa investigación ya abierta sobre esa trama, presunta trama de compra de votos masiva en Melilla a pocos días de las elecciones del 28M. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Hace justo una semana todos los medios de comunicación mirábamos hacia el barrio de La Bonanova, en Barcelona. Allí se había ido acumulando muchísima tensión entre una empresa llamada Desokupa, dedicada al desalojo de viviendas, y un grupo bastante amplio de ultraizquierda que lleva ocupando un par de edificios desde hace más de 7 años ante la impotencia de los vecinos.
No sé si habéis visto los vídeos y tal, ruidos, bengalas, humo, tengo la casa que me huele a bengala. Cosa mala, mi hermana tenía asma y ayer le dio un bajón importante debido al humo que entró en mi vivienda. Cada día nos sorprenden con una cosa nueva. nunca te puedes esperar lo que pasará con esta gente.
Es Manuel, uno de los vecinos de la zona que ha visto cómo los Mossos de Escuadra han intentado hasta en 3 ocasiones desalojar los edificios sin éxito. Y así como escuchas, Gabo, acabó también la cosa el pasado jueves con más cargas policiales cuando ocupas y desocupas se concentraban cada uno por su lado. Una semana después, la situación sigue exactamente igual que en los últimos 7 años. Incluso estos ocupas han convocado otra manifestación en el centro de Barcelona. En plena campaña electoral, la política no es ajena a este problema, con posiciones a favor y en contra. Es conocida, por ejemplo, la simpatía de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hacia el movimiento Ocupa, y ayer mismo la ministra de Derechos Sociales prometía una ley para abordar este asunto, pero no para perseguir a los ocupas, sino para perseguir a los desocupas. La ocupación suele aparecer en todas las campañas, pero nunca se acaba de dar forma a una solución válida. En los 3 primeros meses del año se han producido en España casi 4.000 denuncias por usurpación ilegal de inmuebles. De ellas, más de un 40% en Cataluña, con diferencia la región más afectada, y Barcelona como uno de los puntos centrales precisamente de esto, de la ocupación. Eva Parera conoce muy bien esta realidad, es concejal de Valens en el Ayuntamiento de Barcelona y candidata a la alcaldía. Eva, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En lo primero, la situación en ese barrio de Barcelona sigue como estaba, no ha cambiado prácticamente nada.
Pues no, y por desgracia no creo que vaya a cambiar y solo va a ir a peor hasta que se produzca el desalojo efectivo cuando salga la sentencia y vamos a tener noches, mucho me temo, muy movidas en el barrio.
¿Qué datos manejáis sobre ocupaciones en Barcelona? ¿Hay muchos casos parecidos a este de Bonanova o estamos hablando de casos aislados, puntuales?
No, es una práctica extendida en la ciudad. Tenemos 3 tipos de ocupaciones distintas. Una es la ocupación antisistema que lleva aquí instaurada y protegida ya desde el gobierno de Xavier Trias. Luego tenemos la ocupación de mafias que se dedican a extorsionar, utilizan mujeres, utilizan niños, utilizan hasta perros, los meten en locales y se dedican a extorsionar a los propietarios para dame dinero a cambio de que yo te saque a los ocupas que tienes dentro, ¿no? Y luego tenemos el inquiocupa, ¿no? Que cada vez está más de moda, por desgracia, ¿no? Gente que se pone en un piso, está durante unos meses pagando el alquiler y luego deja de pagar y se resiste a abandonar la propiedad, ¿no? Esta es una práctica muy muy extendida por desgracia en la ciudad. Tenemos muchos locales, muchos pisos, muchas propiedades también del ayuntamiento ocupadas y el mensaje del ayuntamiento, del gobierno del ayuntamiento es no pasa nada, al contrario, ¿no? Se les está ayudando, se les está protegiendo, se les está financiando, ¿no? Y se argumenta que aportan un bien social al barrio, están haciendo actividades sociales. Pues oiga, yo no entiendo disparar a los vecinos o salir con hachas por la calle como un bien social al barrio, la verdad.
¿La Guardia Urbana o los Mossos de Escuadra en qué situación se encuentran para abordar este problema?
Pues de manos atadas, totalmente. No pueden hacer nada. La prueba es que yo el otro día sufrí una agresión. He sufrido varias, ¿no? Pero una en concreto aquí en la Plaza de Bonanova, con la casa ocupada, la ruina del cubo, los ocupas empezaron a lanzarnos botellas de cristales, ¿no? Vinieron los Mossos de Escuadra, no hubo manera de que pudieran identificar a los ocupas porque no pueden ir a identificarlos, ¿no? O sea, el mensaje que se lanza desde todas las instituciones es que tienen derecho a pernada, que pueden hacer lo que quieran, que son intocables, y cada vez se crecen más y cada vez son más agresivos, ¿no? Y no se permite una actuación rápida de la policía, pues que además se encuentra con unas normas que solo protegen y unas leyes que solo protegen a los ocupas y dejan en una absoluta indefensión a los propietarios y a los vecinos.
Pues este es el problema, como decíamos, muy latente en Cataluña y especialmente en esta ciudad, en Barcelona. Me imagino que la solución no es fácil.
Bueno, la solución sería muy fácil si las fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso se pusieran las pilas de una vez por todas, ¿no? Lo que está pasando en España es una anomalía. con el resto de países de Europa. En el resto de países de Europa, uno ocupa, cuando alguien denuncia una ocupación, la policía va, llama a la puerta, oiga, acredíteme usted una escritura de compraventa o un contrato de alquiler. Si no lo tiene, se va a la calle. Y en algunos casos, en algunos países, no se va a la calle, se va a la cárcel, ¿no? Aquí hay una anomalía. Con la nueva ley de vivienda que se está tramitando ahora, va a ser mucho peor, porque encima la carga de la prueba pasa al propietario, lo cual ya es de vergüenza máxima, ¿no? Y eso se cambiaría cambiando las leyes. Mientras las leyes sigan así, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Barcelona es contundencia. Hay muchas otras vías para poder actuar, no solo con la ocupación de una propiedad. Se puede actuar por actividades ilegales, por molestias en el vecindario, por armas, ¿no? Aquí sabemos que en la Bonanova, por ejemplo, sabemos que tienen armas. Oye, han estado disparando, es cierto, con balines, pero oiga, aquí hay armas y no sabemos si hoy es un balín y mañana es una pistola, una bala de verdad, ¿no? Hay machetes, hay hachas, están agrediendo, están robando. O sea, no es posible. Aquí se tiene que mandar a la policía, plantarse la policía allí. Cada vez que sale alguien ya no se le deja entrar, se le identifica. Oiga, usted es el que ha disparado, usted es el que ha estado agrediendo, usted es el que ha robado, pues por esos delitos a comisaría, ¿no? Y vamos actuando y vamos haciendo una presión policial a todos estos grupos hasta que entiendan que esto no se va a consentir. Pues que no se está haciendo nada. El problema es que no se está haciendo absolutamente nada. Al contrario, desperdiciando dinero público en pagarles los suministros, en pagarles arreglos. O sea, aquí hemos tenido un casal ocupado, que es el Tres Lliris, en que los vecinos se quejaron por molestias constantes de ruidos y el ayuntamiento destinó 45.000 euros a insonorizarles el local ocupado, ¿no? Bueno, esto es, bueno, es que es inmoral.
Eva Parera, concejal de Valencia en el Ayuntamiento de Barcelona y candidata a la alcaldía. Gracias por estar en Mediodía.
A vosotros, un placer.
Bueno, y seguro que lo usas porque cada vez los usamos más, todos. Lo decíamos al inicio de Mediodía COPE hoy, 8 de cada 10 españoles ya usamos el pago digital, pues de forma ocasional o de forma habitual. Y no solamente los jóvenes, ¿eh? Los que tienen unos cuantos años, pues también se han pasado a aplicaciones como Bizum, que nos permiten compartir gastos o pagar a medias, por ejemplo, una cena. De hecho, los españoles somos los europeos que más usamos este tipo de aplicaciones. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Sigues llevando dinero contante y sonante en el bolsillo o cada vez menos? ¿Tienes Bizum u otra aplicación similar? ¿Para qué lo usas? ¿Qué pagos realizas de manera digital? ¿Y sigues tirando de tarjetas o pagas ya con tu teléfono móvil? Pues queremos, como siempre, escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Las afecciones osteoarticulares, dolencias musculares de articulaciones, pues nos afectan a todos, pero muchas veces cuando les prestamos atención es demasiado tarde. Pero nunca lo es para cuidarnos y mejorar nuestros hábitos. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, buenas tardes. ¿Hay algún complemento que nos pueda ayudar al cuidado de nuestras articulaciones y tejidos?
Buenas tardes. Pues sí, Pilar. En HSN contamos con diferentes complementos para ello. Quizá de los que menos se conocen, pues es el ácido hialurónico. Contamos en HSN con ácido hialurónico 150 miligramos. Este compuesto es un polisacárido de alto peso molecular que es sintetizado por los fibroblastos y otras células del tejido conectivo. En este complemento de HSN, junto a la vitamina C, que es indispensable para la fabricación de colágeno, citrato de manganeso, de biotina, en su conjunto, mejoran la inflamación y la funcionalidad de nuestras articulaciones, tendones, ligamentos y también para la piel, favoreciendo la hidratación y la propia fabricación endógena de este ácido hialurónico y de colágeno. Con el ácido hialurónico de HSN podemos contribuir a esa mejora de nuestros tejidos, a esas dolencias que mencionaba, cuidando, como siempre, nuestra alimentación también, que aporte todos los nutrientes necesarios.
Pues nos tenemos que cuidar y HSN nos ayuda a ello. Paloma Quintana, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estoy mirando la hora, ¿eh? Estamos en la 1:25 de la tarde y tenemos pues una cita a las 4, a las 4 de la tarde, porque Rafa Nadal a esa hora va a ofrecer una rueda de prensa desde su academia en Manacor, en Mallorca, una comparecencia que ha suscitado muchísima expectación y muchas dudas, muchas preguntas, muchas especulaciones también. Todo parece indicar que probablemente va a anunciar que no va a participar en la próxima edición del torneo de Roland Garros. ¿El motivo? Pues la lesión que está arrastrando en su cadera, desde el pasado mes de enero, además, que ya no le ha dejado participar en los últimos torneos, uno de los más recientes, por ejemplo, el torneo de Madrid a comienzos de este mes. Pues allí en la escuela de Rafa Nadal se encuentra nuestro compañero de deportes, Ángel García Muñiz. Angelito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Camino a ella, por eso te pido disculpas por el sonido, hermanita. Camino a esa academia de Rafa Nadal, estoy ahora mismo.
Bueno, camino de la academia de Manacor, ¿no?
Sí, de la academia de Rafa Nadal, su casa, su legado aquí en muchos pupilos y muchos centros de tenista y también de estudiantes del mundo entero. Y evidentemente es el sitio que ha elegido para comunicar lo que tiene que comunicar hoy, que yo sé que hay muchas especulaciones y muchas dudas y muchos nervios, pero lo mejor es dejar que Rafa se explique y que lo explique bien.
Y a ver, Ángel, tú que te lo sabes todo en el mundo del tenis, eres el que más sabe de este deporte, hablas mucho también con Rafa, ¿qué va a contar a partir de las 4? Se da por hecho que no va a participar en Roland Garros.
Bueno, eso lo puedes dar por hecho porque el compañero de relevo que informó de ello ayer, Nacho Encabo, es un periodista muy bien informado. Y evidentemente, pues eso es lo que va a comunicar, que no va a estar en Roland Garros, no solo en Roland Garros. Lo normal es que anuncie que hasta que no esté sano, como ha dicho en muchas ocasiones, y hasta que no se vea de verdad preparado para competir, no va a volver. No creo que fije un plazo, porque ni él ni nadie lo sabe, de cuánto va a durar ese tiempo. Pero vamos, estoy al 100% convencido que todas estas especulaciones, que parece que la gente ya está deseando que le digamos adiós, en vez de decirle hasta pronto, no va a anunciar su retirada ni mucho menos. Nadal quiere seguir jugando al tenis y Nadal supongo que va a intentar seguir jugando al tenis si los médicos se lo permiten y encuentran la solución a los muchos problemas que tiene.
Lo que pasa que tú estás hablando de ello, los muchos problemas que tiene. Esta lesión que parecía que, bueno, ha puesto mucho esfuerzo en su recuperación, ha realizado diferentes tratamientos, pero se le está complicando más de lo que él hubiera querido. Hablas de problemas, tiene 37 años, lo ha conseguido todo. ¿Tú crees de verdad que va a seguir jugando al tenis?
Yo creo que lo va a intentar, porque ha dicho además, él ha dicho siempre que solo hay dos cosas que le puedan retirar del tenis: perder la ilusión, las ganas de ir a entrenar cada día para mejorar, o las que no le impidan volver. Pero también ha insistido mucho que se quiere retirar en una pista de tenis cuando él quiera y sintiéndose competitivo. Entonces, yo creo que Nadal va a intentar abierto de Australia sin que nadie sepamos que es el último. Y demás, pero bueno, al final luego el físico es el que manda y si, insisto, esas muchas lesiones que tiene, que no solo es el psoas y esos muchos problemas que viene arrastrando durante muchos años, yo estaba echando las cuentas y ayer se lo contaba Juanma Castaño, Rafa Nadal se ha perdido 13 Grand Slams directamente de no ir por lesión y se ha tenido que retirar en otros 5. Yo te añado que por lo menos en 10 más ha jugado lesionado y los ha ganado incluso algunos o los ha perdido. Con lo cual estamos hablando de una infinidad de torneos, el triple que Djokovic o Federer, sus grandes rivales, el cuerpo no le ha permitido competir. Bueno, pues evidentemente nadie está tan maltratado por las lesiones y nadie trae esa carga que se va sumando una detrás de otra con tantas lesiones. El problema es el psoas, sí y no, y el problema es todo lo que rodea al psoas y que va agravando cada una de las lesiones que tiene Rafa.
Bueno, pues el caso es que esa comparecencia, esa rueda de prensa, está prevista para las 4 de la tarde. Comparece Rafa Nadal desde su academia en Manacor, en Mallorca, para hablar de su futuro más inmediato. Angelito, gracias, compañero.
Un abrazo, Pilar. Chao, fíjate.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
10 días exactos quedan para que los españoles elijamos la composición de los más de 8.000 ayuntamientos que hay en nuestro país y los gobiernos de 12 comunidades autónomas. 10 días de campaña electoral marcada por Bildu, pese a que, como te venimos contando en COPE, el PSOE se esfuerza en centrar el mensaje en el carácter local de estos comicios. Hoy la Fiscalía, por cierto, General del Estado, ha respondido a la petición de ilegalización de Bildu, realizada por una asociación, asegurando que es una formación política democrática legal. Esta mañana en Herrera en COPE, Javier Esparza, candidato de Unión del Pueblo Navarro a la presidencia del gobierno foral, instaba a no olvidar la naturaleza de Bildu y los 44 candidatos que presentará a las elecciones municipales en el País Vasco y en Navarra.
Y tan necesario es para cometer un atentado el que aprieta el gatillo o coloca una bomba lapa, como aquel que ayuda a cometer un asesinato, que los ampara, que los protege, que los ha defendido o que celebra con champán cada uno de los asesinatos. Todos son terroristas. Dejan a las claras lo que son, lo que representan y que no se han movido.
La importante sequía que sufre España está llevando a un desplome de la producción de energía hidráulica de un 56% en lo que llevamos de año. De momento esta merma no afecta al precio de la luz, hoy en cifras de hace 2 años, pero es una incógnita lo que pueda pasar este verano si esa sequía se agrava, como puede ocurrir. El autoconsumo a través de paneles solares está ayudando a contener los precios. Antonio Aceituno, consultor, ACOPE.
Vamos a ver si el autoconsumo sigue con la inercia que lleva, es capaz de, bueno, pues de seguir retrotrayendo de la demanda. Hay que ver también la temperatura, cómo se comporta la energía eólica y también el gas en aquellas olas de calor que hagamos uso de las centrales de ciclo combinado.
Y hablando de precios, una buena noticia, el del gasóleo marca en este momento un nuevo mínimo en este 2023 y ya es un 16% más barato que hace un año. Hoy de media se paga a 1,40 euros el litro. Y cada año se diagnostican en España entre 150.000 y 200.000 casos de herpes zóster. Afecta a 1 de cada 3 personas, sobre todo a partir de los 50 años. Esta enfermedad la causa el virus de la varicela que la mayoría pues hemos pasado en la infancia o en la adolescencia. Cuando nuestras defensas bajan el virus que ha permanecido dormido en nuestro organismo, provoca ese herpes zóster. En La Linterna esta noche Ángel Espósito va a entrevistar al doctor Álvaro Morán, coordinador de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, para explicar cómo debemos tratar esta enfermedad. Y más cosas, compartir gastos, pagar a medias, por ejemplo, una cena o devolver una pequeña deuda a un amigo o familiar, ya no requieren llevar dinero contante y sonante. Son pequeñas transacciones que hacemos en el momento, pues utilizando plataformas de pago como por ejemplo Bizum. Y los españoles somos líderes europeos en su uso. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Está tan extendido el pago digital en España que 8 de cada 10 personas lo utilizamos ya de forma habitual.
Sí, son los datos de un estudio realizado por una consultora internacional entre la población de Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Benelux, Alemania y España. Se trata de una radiografía de la tendencia de pagos digitales en Europa y los datos revelan que los españoles estamos por encima de la media y a la cabeza de nuestros vecinos. No es de extrañar si tenemos en cuenta que también somos los que más utilizamos el teléfono para navegar y en ello se engloban las consultas y gestiones económicas. Marc Vara es consultor y fundador de Project World Lab.
De hecho, tenemos datos como del orden de que el 76% de los usuarios incluso utiliza la navegación móvil para esto y la media europea es del 46%.
Hace poco conocíamos que los mayores de 65 años son usuarios habituales de Internet en un gran porcentaje, nada menos que 8 de cada 10, según datos del INE. ¿Pero utilizan los pagos online? ¿Las plataformas de pago están tan extendidas en esta franja de edad, Susana?
Pues pese a que las formas tradicionales de pago, como el efectivo y la tarjeta de débito, siguen siendo su opción favorita, la creen muy segura, los Zeners, que así se les llama, han adoptado de manera serena, pero muy segura, esta nueva práctica. Hablamos de personas personas entre 55, de entre 55 y 75 años. El 62% de ellos utiliza Bizum o PayPal para pequeñas transacciones inmediatas. Y en esta franja de edad también somos líderes en Europa. A pesar de que tanto se habla de la brecha digital, efectivamente están digitalizados y valoran especialmente que son métodos seguros.
Esta confianza y la seguridad que les da que el método de pagos esté linkado, esté enlazado con su propio banco, está absolutamente integrado con el banco, eso nos da la confianza y seguridad de que es seguro, y eso ha hecho que el uso realmente se extienda y bueno, un segmento de usuarios más mayores, pues eso lo pondera en especial, ¿no?
Bueno, las generaciones más jóvenes lógicamente se sienten atraídas por estas aplicaciones, por su sencillez y por toda la novedad que supone la tecnología digital, pero la generación boomer no prueba otros métodos de pago si no les ofrece seguridad, como puede ser un código QR que no se sabe de dónde viene o páginas que redirigen a pestañas desconocidas. El 30% de los mayores de 55 años reconoce haber cancelado una compra online al encontrarse con fallos, dificultades o sospechas en el proceso de pago.
Y hay otra variable, Pilar, además de la seguridad que les ofrece, por ejemplo, Bizum. Otra variable que ha provocado el despliegue de estas transacciones entre los boomers. Tienen un alto poder adquisitivo comparado con el resto de las familias. Suponen el 24% de la población, pero concentran nada menos que el 50% de la renta total de los hogares. Y es una ecuación muy atractiva.
Entonces, claro, entre el 25% y dispone de la mitad de la renta y ya están digitalizados, pues claro, es un segmento con mucho interés para todas las marcas, proveedores de servicios, plataformas de pago, y claro, eso hace que hayan sido un target, claro, de todos estos ofertantes de servicios digitales, ¿no?
Por ello se realizan incluso numerosas promociones de su uso en estas edades. Bizum ha convocado ya varios cursos gratuitos para este segmento de edad.
Pero a pesar de esta digitalización, hay una constante que no se puede olvidar. Para el 73% de los encuestados persiste el deseo de tener al menos la opción del contacto humano. La clave es que haya una persona al otro lado. Susana Moneo, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hoy se cumplen 40 días desde el domingo de resurrección y tradicionalmente en este día se celebraba la ascensión del Señor al cielo. Digo tradicionalmente porque desde el año 1977 esta fiesta ha sido trasladada al domingo. En el día de la ascensión también se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una ocasión en la que la Iglesia mira a comunicadores y periodistas y nos ofrece algunas claves para desempeñar nuestro trabajo con armonía, fomentando el respeto, la paz y la verdad. Y esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales también es la ocasión en la que la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España entrega cada año el premio Lolo de Periodismo, que recibe el nombre del primer periodista declarado beato por la Iglesia, el español Manuel Lozano Garrido Lolo. Un galardón que este año va a recibir Josué Villalón, que es periodista en el Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. José, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Estarás encantado, lógicamente, con este premio. ¿Qué se siente?
Pues mucha ilusión, mucha alegría, sigo diciendo que totalmente inmerecido, ¿no? O vamos, a mí me viene a la mente incluso otras personas que realmente se lo merecerían más, pero bueno, ya que, bueno, pues alguien ha pensado en mí y pues hay que disfrutarlo y compartirlo con, especialmente, pues con los amigos, con mis compañeros de aquí de la Iglesia Necesitada, todas las personas que están alrededor de esta institución, tantos benefactores y luego, por supuesto, pues con la familia también, así que muy contento.
Bueno, si alguien ha pensado en ti, Josué, es que te lo mereces, ya te lo digo yo.
Gracias.
¿Conocías al Beato Lolo? Claro, me imagino.
Sí, lo conocía, bueno, hace unos años, fue el centenario de su nacimiento y, bueno, como sigo, ¿no?, la información socio-religiosa, ya que me dedico a ello, bueno, pues ahí le he conocido un poquito más y, bueno, ahora a raíz de este premio, pues he podido conocer más detalles, ¿no?, de su vida, de su obra, y la verdad que es una figura muy desconocida, pero de la que uno descubre muchas cosas que le ayudan, ¿no?, también profesionalmente.
En su mensaje para esta jornada, el Papa Francisco pide comunicar con el corazón en un tiempo de contraposiciones. ¿Qué valores crees que debe tener la comunicación hoy en día?
Bueno, pues son los valores que también uno como periodista, como cristiano, trata de vivir día a día, ¿no? Que es la honestidad, ¿no?, la búsqueda de la verdad, de la justicia también, el acercar y romper barreras, ¿no?, y acercar a las personas, pues para hacernos ver, ¿no?, que no somos tan diferentes, ¿no?, que siempre pues a todos nos mueve, ¿no?, nos mueve pues ese deseo, ese anhelo de felicidad, de plenitud y de verdad, ¿no?, que tenemos todos, aunque vivamos a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Yo es lo que percibo y vivo a través de mi trabajo, ¿no?, en ayuda a la Iglesia necesitada, pues como comunidades minoritarias cristianas en todo el mundo, ¿no?, en países como Siria, como Irak, Líbano, o Mozambique, Nigeria, de las que he sido testigo directo, ¿no?, pues viven con unos deseos, ¿no?, de paz, de convivencia, pese a lo que sufren, ¿no?, ellos, de marginación, etcétera, que son los mismos que yo también tengo, ¿no?, desde aquí, desde España. Entonces yo creo que es lo que el Papa también nos trata de transmitir a través de este mensaje en esta jornada de las comunicaciones sociales, ¿no?, que comuniquemos de corazón a corazón, ¿no?, y que en cada uno de nosotros pues hay una un pozo, ¿no?, de felicidad y anhelo de verdad, que al final es lo que nos une, ¿no?, como seres humanos.
Precisamente el jurado pues ha valorado en su fallo tu compromiso con lo que estabas hablando, con los cristianos perseguidos en diferentes países del mundo. Te iba a preguntar cómo te ha cambiado conocer sus historias, ya nos has contestado, pero añadiría que ¿cuál de todas ellas es la que más te ha impactado?
Pues Pilar, yo es que me siento realmente un privilegiado, ¿no?, por poderme dedicar a aquello en lo que me he formado, que hoy en día desgraciadamente no, esta profesión de la comunicación y del periodismo a veces está muy menospreciada, ¿no?, y poco valorada, pero eso, además, encima sirviendo a la Iglesia y a la Iglesia perseguida y a la Iglesia que sufre, hay muchísimas historias, pero si tuviera que elegir una, me quedo, ¿no?, pues con la de Cristina, una pequeña niña de solo 3 años, de Irak, en la invasión del Estado Islámico, fue secuestrada, ¿no?, arrebatada de las manos de sus padres, que yo me encontré con ellos en un campo de refugiados en el norte de Irak, ¿no?, y hablando con sus padres, yo les decía, les preguntaba si ellos tenían fe, si seguían creyendo en Dios, pese a lo que habían sufrido, ¿no?, de haber perdido a su hija. Y me decían que sí, que por supuesto, ¿no?, y que ellos lo que habían sufrido, pues veían que era fruto de ese odio y de ese mal que hay en el corazón de las personas, ¿no?, no por la culpa de Dios, ¿no?, que seguían rezando todos los días por poder volver a ver a su hija. Y bueno, he tenido la suerte de seguir este ¿no?, este tema y de seguir en contacto con esta familia, y es verdad que esas palabras de esos padres se cumplieron, porque pues unos pocos años después recuperaron a su hija, ¿no?, y fue una enorme, buenísima noticia que he tenido que dar a conocer y que contar, y quizá esa historia pues a mí siempre me llena de esperanza y de confianza, ¿no?, de que necesitamos también buenas noticias y que las buenas noticias también ocurren en el mundo.
Pues Josué Villalón, periodista en ayuda a la Iglesia necesitada y premio Lolo de periodismo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Mediodía y enhorabuena por ese premio que vas a recoger este domingo. Que vaya todo bien, Josué, gracias.
Gracias, Pilar. Un abrazo, gracias.
Otro para ti. 1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las personas que componen la Iglesia. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer, durante la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España, se hacía patente un hecho. La Iglesia está formada por gente corriente, muy diversa entre sí. En general, podríamos decir coloquialmente, muy normal. Gente. Y sin embargo, esa gente tan corriente, como diría la carta de Diogneto, lleva impreso algo distinto. Una novedad que les ha sido donada, que ellos han acogido con todos sus límites y torpezas, pero que más allá de sus límites se manifiesta en el mundo. Puede ser una una religiosa entusiasta que atiende varios pueblos de una comarca soriana. Una joven barcelonesa, muy de este tiempo, que a través de un amigo se ha dejado atraer por la belleza del camino cristiano y acaba de recibir el bautismo. Un matrimonio que acoge niños y adolescentes en su familia, multiplicando así una fecundidad que la biología les ha negado. O un anciano misionero que ha tenido que salir de Jartún en medio de las bombas y que ya piensa en volver al Cairo para trabajar con los sudaneses que se han exiliado a causa de la guerra. Gente corriente, sí, tocada por un encuentro, gente a través de la cual Cristo resucitado sigue haciéndose presente en la historia. Si por un instante esas presencias desaparecieran, el tejido de nuestra sociedad sería bien distinto para peor. Si la Iglesia no estuviera al lado de los más pobres, si desaparecieran sus colegios, si ya no generase cultura, si no acompañara en la enfermedad, si no formase comunidades en barrios y pueblos, si no levantase su voz, incluso cuando resulta incómoda y es contestada, si no anunciase la esperanza frente a tanto vacío, si todo eso desapareciera, nuestra sociedad se vería tremendamente empobrecida. Y no está escrito que este hecho imponente que acreditan las cifras de la memoria tenga que existir aquí y ahora, porque es fruto de la gracia de Dios y de la libertad de los hombres y mujeres de cada tiempo y lugar. Por eso está siempre pendiente de un hilo. Ningún poder ni mecanismo engrasado lo puede garantizar. Depende de la fidelidad de Dios, es así asegurada, y del sí pobre pero decidido de cada uno de nosotros.
Cada vez los usamos más. Todos, ¿eh? 8 de cada 10 españoles ya usamos el pago digital de manera habitual. Y no solamente los jóvenes, los que tienen unos cuantos añitos más, pues también. Se han pasado aplicaciones como, por ejemplo, Bizum, que nos permiten, ya sabes, compartir gastos o pagar a medias, por ejemplo, una cena. Por cierto, que cada vez más empresas también permiten que los pagos que hagamos a la hora de comprar algún producto o algún servicio, pues se hagan también a través de Bizum. De hecho, los españoles somos los europeos que más usamos este tipo de aplicaciones. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope. ¿Sigues llevando dinero contante y sonante en el bolsillo o cada vez menos? ¿Tienes Bizum u otra aplicación similar? Que hay unas cuantas, ¿eh? No solamente Bizum. ¿Para qué las usas? ¿Qué pago realizas de manera digital? ¿Y sigues tirando de tarjeta de crédito o pagas ya directamente con tu teléfono móvil? Pues queremos escucharte. Sabes que nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000. Notas de voz que, por ejemplo, la suya nos la ha mandado ya Mariano. Él lo tiene claro, vive en Santander y cuando sale a comprar por su zona prefiere pagar con dinero en efectivo.
Desde luego que llevo dinero en efectivo, además en los comercios de la zona donde suelo comprar me han dicho que por favor lleve cash, entonces sí que es más habitual.
Bueno, pues Mariano, un clásico que sigue llevando dinero en el bolsillo, en su cartera, para realizar sus compras y sus pagos. Aunque lo que más utiliza Marisa es el pago con tarjeta. Suele llevar algo de dinero en efectivo, eso sí, el tema del Bizum, solo con la familia.
Bueno, yo sigo llevando algo siempre de dinero contante y sonante en el bolsillo. Pero claro, cada vez uso más la tarjeta del cajero automático. Utilizo algunas veces el Bizum, pero lo utilizo con la familia. Con extraños no me gusta, porque no vaya que me equivoque.
Ay, si te equivocas, a mí me pasó una vez y tuve que pedir el dinero a esa persona que me lo devolviera. Menos mal que era una amiga y no tuve ningún problema. Pero creo que si te equivocas, si hablas con el banco, se puede corregir el error, porque es fácil equivocarte en el caso del Bizum. Bueno, que sobre esto te estamos preguntando, ¿eh? ¿Cómo haces los pagos? ¿Si sigues llevando dinero en efectivo, en el bolsillo? ¿Cada vez menos? ¿Tienes Bizum, otro tipo de aplicación similar? ¿Para qué lo usas? ¿Qué pago realizas de manera digital? Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Y la sequía, los embalses de la media nacional están...
¿Cuánto hay de alarma, cuánto de alarmismo, cuánto de sensacionalismo?
Estamos en un año seco que es muy reconocido por todos los que llevamos estudiando esto.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio?
os quedáis a cenar, vemos una peli con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Getafe está de fiesta. Este jueves arrancan sus fiestas patronales, como estás escuchando, en honor a la Virgen de Los Ángeles. En algo más de 3 horas, a las 5:30, dan comienzo oficialmente los actos litúrgicos y populares con la tradicional bajada de esta preciosa imagen desde el Cerro de Los Ángeles, acto al que, para que te hagas una idea, el año pasado asistieron 50.000 personas. Marisa es una feligresa, acude todos los años y lo que más le gusta es ver cómo preparan la imagen.
Que yo siempre vengo cuando la están preparando por la mañana. Esta tarde la bajamos, viene todo el pueblo a buscarla. La verdad es que es una fiesta preciosa, sobre todo para la Virgen, claro, y para nosotros todos, claro, que llevamos muchos años aquí.
La bajada hasta la Basílica de la localidad, unos 5 kilómetros, se va a prolongar durante casi 5 horas. Una bonita tradición que se remonta al año 1616, cuando tras una larga época de sequía, como la que vivimos ahora, los campesinos de Getafe realizaron rogativas a la Virgen para que la lluvia regara sus cosechas. Y hasta ahora todos los feligreses también están degustando una rica tortilla española, como manda la tradición también en esta romería. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque precaución, sí que comienza a complicarse, eso sí, muy suave, muy leve, la M40 en la zona de Coslada en sentido a la carretera de Valencia, la A3 en el resto de vías, momento tranquilo.
Gracias, Patricia. Y ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Ya te has atrevido al cambio a un 100% eléctrico? Pues yo he encontrado una marca sueca de la cual te vas a enamorar. Polestar, por su vanguardia, por su minimalismo y diseño escandinavo. Acércate a su Space de Madrid y a conocer el Polestar 2, que además ahora tiene una oferta Renting y te dan el coche en cuestión de semanas. Reserva tu prueba en polestar.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tu mayor sueño es montar infinitas veces en la lanzadera de parque de atracciones, ir a Parque Warner, Faunia, Zoo o Atlantis, con Bonoparques lo harás realidad. Ahora y solo hasta el 28 de mayo, 40% de descuento en tu Bonoparques Oro. Y además disfruta de la nueva atracción de Parque Warner, Batman Gotham City Escape. Condiciones en bonoparques.es.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Imagina tu verano en este jardín o terraza, con una zona relajante en la que sentarte a no hacer nada. Y una barbacoa de las de wow. Muy bien cuidado todo. Claro, cómo no, si tienes todas las herramientas que necesitas. Y dentro un aire acondicionado. ¡Vaya verano! Si lo imaginas, lo tenemos. Bauhaus, tu centro de bricolaje, reformas, decoración y jardín.
Aún estás a tiempo de solicitar las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades. Consigue hasta un 80% de subvención. Ven a la ventanilla única del Colegio de Aparejadores constructores y arquitectos técnicos de Madrid, en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Te ayudamos de principio a fin. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Oye, el dicho ese de va a durar más que la obra del Escorial, pero si duró un horno Miele, no es tanto.
Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Si quieres un electrodoméstico diseñado para durar 20 años, compra un Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Y ahora quiero hablarte de BioU, el sistema que cuida de tu salud mientras duermes. Da un paso más ahora para mejorar nuestra calidad de vida con BioU Prevent Salud, el primer sistema de salud del mundo dirigido especialmente a los que pasáis muchas horas al volante, como los taxistas o camioneros. BioU convierte el dormitorio en una cámara antioxidante, mejorando el descanso, sobre todo de estos profesionales, de todos, pero en especial de estos profesionales. Fíjate que la mitad de ellos sufre apnea del sueño, lo que provoca el 25% de accidentes por carretera en Europa. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
¿Por qué BioU Prevent Salud es tan novedoso?
Pues mira, es novedoso porque lo que entendemos por un sistema de salud es, bueno, pues que tenemos un seguro de salud y cuando tenemos algún problema, pues vamos al médico, etcétera, ¿no? En este caso, BioU desde el primer momento te empieza a cuidar. Te empieza a cuidar porque te coloca un dispositivo en tu casa, fundamentalmente en tu habitación, un dispositivo que lo que va a hacer es generar aire ionizado, aire que va a conseguir que nuestras células estén mejor, que durmamos mejor, que no tengamos apneas, que no tengamos alergias, que mejoremos mucho lo que son todos los ronquidos, uh-huh, que descansemos mucho mejor. Esto te lo consigue y además vas a tener 2.000 médicos en atención telemática para cualquier necesidad. Todo esto con unos dispositivos que son evidentemente muy caros porque lo tienen los profesionales de élite, pues por una cuota al mes, como si tuvieras un seguro de salud. Te cubre lo que es el seguro y te cubre también lo que es el dispositivo.
Claro, ahí iba yo porque este dispositivo lo tienen ya muchos deportistas de élite, es alta tecnología de hospital, digamos, en nuestra casa, pero sin embargo lo podemos tener a un precio menor de lo que pensamos, ¿no?
Efectivamente, es decir, por una cuota, depende del dispositivo que necesites, más grande o más pequeño, depende de la casa, etcétera, pero con una cuota de unos 39 euros al mes vas a tener este dispositivo desde el primer momento cuidándote, porque lo mejor de la salud es prevenir. Es prevenir, aunque ya tengamos algunas patologías, como hemos dicho, respiratorias, circulatorias o de dolencias, pero nos va a mejorar muchísimo sin ningún tipo de contraindicación y nada, simplemente respirando en nuestra casa, no hay que hacer nada más.
Uh-huh. Bueno, Adolfo, pues cuéntanos ahora ya por último dónde podemos conseguirlo y no sé si hay alguna ventaja, algún descuento para los oyentes de COPE, cuéntanos.
Pues mira, sí, lo más importante es que nos llaméis a un teléfono que es gratuito para que os podamos informar muy bien de todo esto, ya que es algo novedosísimo y que está mejorando, pues bueno, la salud de muchísimas personas en el mundo. Es un teléfono gratuito y además oyentes de COPE, en el caso de que os animáis, vais a tener un 25% de descuento. ¿Qué teléfono es? Pues muy facilito, 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
900-730-122. Ahí tenéis más información y podéis conseguir pues eso, más información y más detalles de lo que es BioU Prevent Salud. Ya sabes, alta tecnología de hospital en tu casa por menos de lo que piensas. Muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BioU. Hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid y que sigues, continúas en Mediodía COPE, ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz.